Hola, muy buenos días. En esta mañana de miércoles 7 de junio abordamos la actualidad informativa de la jornada en un día en el que hoy se presenta la Escuela de Verano Adaptada del Taller de la Amistad. Será a las 11 de la mañana en el Colegio Público de Los Llanos en Torros Costa. El candidato de Izquierda Unida, Rafa Broncano, ha hecho análisis de las elecciones municipales del 28 de mayo y ha comunicado que, a pesar de que no son los resultados que esperaban, están fuertes, con optimismo y con ganas de trabajar y que están dispuestos a ser el altavoz de la ciudadanía. En el ámbito de la cultura tenemos dos exposiciones de arte. La primera se inauguró este sábado en el Jerez de la Frontera y la comisaria, la galerista torroseña María Rosa Jurado, junto a Anabel Zunino de la Galería Zunino, y que recoge a 30 de los mejores artistas andaluces en un proyecto expositivo que ha financiado y organizado el Ayuntamiento de Jerez. El título de esta exposición es Nocturnos. Y otra exposición aquí en Torrós, en la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo en Torros Costa, es de Leonor Hernández, que es de Zamora pero reside en Torros desde hace 3 años y que presenta una exposición de pintura con formato collage titulada Cambio, todo cambio. Y el Ayuntamiento de Vélez Málaga será sede un año más de los cursos de verano de la UMA del 4 al 7 de julio. Además de Vélez Málaga, también hay cursos de verano en otros municipios de la provincia como Ronda, Marbella o la capital malagueña. El Ayuntamiento de Vélez lleva tiempo trabajando desde el área de cultura en estos cursos de verano y contará con grandes profesionales expertos en cada materia. Hablaremos con nuestro amigo y colaborador corresponsal del diario El Sur en la comarca de la Axarquía, Eugenio Cabezas, para conocer cómo está la situación de obras de emergencia para abastecimiento del pantano de la Viñuela y también de la situación de los pactos electorales en la comarca de la Axarquía. El relato informativo de este miércoles 7 de junio con la agenda que está prevista hoy en el Ayuntamiento de Torros. Está previsto que se presente la Escuela de Verano Adaptada del Taller de la Amistad para este año 2023. La presentación se va a llevar a cabo en el Colegio Público de Los Llanos e intervendrán la concejala en funciones de Bienestar Social, Ana Pérez, Víctor Gil Caballero, director de la Asociación del Taller de la Amistad, y Beatriz Béjar, psicóloga y coordinadora de la Escuela de Verano y el Programa de Respiro Familiar. También estará presente Raquel Lanzas, directora del Colegio Público Los Llanos en Torros Costa. El acto está previsto a las 11 de la mañana. Y tras los resultados electorales, el candidato de Izquierda Unida, Rafa Broncano, en su primera entrevista política en Radio Torros, ha comunicado que, a pesar de no obtener los resultados previstos, Izquierda Unida está fuerte y está dispuesta a seguir trabajando con mucha ilusión porque los resultados les otorgan 2 concejales a punto de conseguir el tercero y que están dispuestos a ser el altavoz de la ciudadanía. Además, Rafa Broncano entiende que hay que hacer pedagogía para cambiar el modelo que presenta Izquierda Unida, que es un modelo de participación frente al modelo o gestión del Partido Popular.
Entiendo también que necesitamos un montón hacer mucha pedagogía, porque a veces cuando hay implantado un modelo, pues es difícil de cambiar tan fácilmente, pero estamos convencidos del modelo que defendemos, que representamos, basado en la participación, en las no promesas incumplibles, y estamos convencidos que algún día, que va a ser pronto, pues seremos capaces de que nuestros vecinos y vecinas entiendan que este modelo que nosotros proponemos es adecuado. Pero hay mucho trabajo por delante, sin duda, Beatriz, hay muchísimo trabajo por delante, y en la parte que nos haya tocado a nosotros, que yo creo que ha sido que nos ha faltado quizá un poco más de tiempo, acabar con una mayoría absoluta pues tampoco es fácil, porque cuando un partido está gobernando tantos años con tanto poder como da una mayoría absoluta, pues no nos engañemos, ahí al final hay unos réditos que te los da el gobierno y que pues no son tan fáciles de conseguir o arrastrar esa fuerza a otras formaciones. Pero insisto, hemos estado a 12 votos de que el Partido Popular perdiera la mayoría absoluta.
Dentro del ámbito de la cultura tenemos dos exposiciones, en concreto la primera de la galerista torroseña María Rosa Jurado, que comisaria una exposición en Jerez de la Frontera junto a otra galerista, Anabel Zunino, de la Galería Zunino, que reúnen a 30 de los mejores artistas andaluces en este proyecto expositivo que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez. Se trata de 30 destacados artistas visuales andaluces de distintas generaciones, lo que supone una interesante panorámica de la actual escena artística. En Nocturnos, que es así el título de esta exposición, se puede disfrutar de una treintena de obras de una amplia variedad de técnicas, desde el dibujo a la pintura, pasando por la escultura, la fotografía, el vídeo, arte y la instalación. Así nos lo comentaba la propia galerista torroseña María Rosa Jurado, que nos invita a participar y visionar esta exposición que se realiza en Jerez de la Frontera.
Tenemos de lo bueno a mejor, tenemos el dibujo, tenemos pintura, tenemos instalación, tenemos unas esculturas también maravillosas, un videoarte también de la creadora sevillana María Caña, y la verdad es que es un lujazo de exposición. Y tenemos artistas de distintas generaciones, desde el 52 hasta el 90, o sea que es muy bien, que también es un buen termómetro, ¿no?, de la creación andaluza a lo largo de tantas generaciones, que sigue siendo muy potente.
Pues diferentes artistas del panorama actual se concentran en esta exposición, donde la nocturnidad es el tema que da cohesión a esta amplia exposición. Durante milenios, la noche siempre ha sido motivo de interés para los artistas, cuando descansa la razón y aparecen los pensamientos más dispares.
En este caso, el tema que coincide completamente con el título, ¿no?, que muchas veces vemos exposiciones con unos nombres que son muy inspiradores, pero no ubican. En este caso, pues ampliamente coincide con la temática nocturna, que es algo que los artistas desde el inicio de los tiempos siempre les ha inspirado muchísimo la noche, no solamente por esa magia, por ese misterio, sino también porque técnicamente resolver un cuadro nocturno es mucho más complicado, con lo cual siempre es un reto que los mejores siempre han abordado y lo sigue siendo. Por ejemplo, en la fotografía que nos presenta Fernando Bayona, esta fotografía que la hizo en Estados Unidos, él me cuenta que recorrió buena parte de la costa oeste arrastrando unos generadores, una farola, en fin, que incluso hoy en día sigue siendo, para hacerlo bien, técnicamente sigue siendo un reto. Ya, pues por ejemplo, tenemos una obra muy llamativa de Vereda López, que es una chica sevillana, licenciada en Bellas Artes, que es una escultura esta con plástico reciclado y LED, ¿vale? Una instalación muy, muy interesante. Luego también, por su calidad y por su dimensión de la pieza que hemos elegido, de Jesús Zurita, tenemos un dibujo con tinta sobre papel también espectacular, que es la pieza central de 2 por 1 metro por 1 y medio. También hay otra muy bonita, muy interesante, que se llama Ficu, de Óscar Ortiz Marzo, que es lápiz sobre papel, en el que él ha hecho una, aparte de que es una obra muy bonita, es una incluye, ¿no?, una reivindicación por la tala que consideramos mucho indebida de un ficus muy representativo en Sevilla. Y lo que ha hecho es transformar este ficus en una casa en el árbol, ¿no? Y la verdad es que son muchas, pero por mencionarte así un par, las que te he comentado sí que llaman un poquito más la atención.
Y de Jerez de la Frontera y de nuestra galerista María Rosa Jurado, que dirige El Devenir aquí en Torrós, nos vamos a otra artista que expone en la sala de oficina, en la sala de exposiciones, quería decir, de la Oficina de Turismo de Torrós Costa. Se trata de la artista Leonor Hernández Sánchez, natural de Zamora, pero residente desde hace 3 años en el municipio. Su vocación ha sido siempre la de enfermera, pero también ha tenido una gran pasión, que ha sido la de pintar. Y desde 2013 ha formado parte de un grupo anónimo y muy diverso de pintores. Su trabajo se centra en la pintura fundamentalmente, pero de una manera más alternativa, con elementos diferentes como el collage. Su exposición se titula Cambio, todo cambio. La podemos ver hasta mediados de este mes.
El título de la exposición se llama Cambio, todo es cambio. Me parecía un título adecuado para el momento de justo ahora, pues eso, como que estamos en un proceso en el que después de todo lo pasado tenemos como que iniciarnos el replanteamiento o no, cada uno desde su perspectiva, y también un poco refleja mi situación personal. O sea, yo no soy de aquí, soy de Zamora, pero llevo toda la vida viviendo en Madrid, hasta hace 3 años que decidí instalarme aquí porque era un sitio que me gustaba y que conocía previamente. Entonces, bueno, ha sido una manera como de asentarme después de estos, desde el 2020 que estoy aquí, y como un asentamiento y decir, a partir de ahora empieza la vida que yo he decidido y yo, lo que yo he elegido, y este es mi trabajo y quiero mostrarlo. Sí, bueno, creo que la mezcla de imágenes a las que habitualmente estamos sometidas en las televisiones, en las pantallas de cine, las redes sociales, todo, internet, todo, pues nos hace que estemos continuamente, sin darnos cuenta, viendo muchas cosas a la vez. Pensamos que solamente estamos mirando, y a no ser que estemos a lo mejor leyendo un libro, no somos capaces de tener la vista solamente en un objeto, ¿sí?
Nos vamos a conocer la actualidad de la comarca con nuestro compañero y corresponsal del diario El Sur en la comarca de la Sarquía, Eugenio Cabezas, al que saludamos. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Saludarte, Eugenio, y hemos conocido, bueno, ayer redactabas para el diario El Sur, que la Junta ha aprobado unas obras de emergencia para mejorar la calidad del agua para abastecimiento desde el embalse de la Viñola. ¿Cómo está la situación ahora mismo en la comarca?
Bueno, pues una medida más dentro de la situación crítica y totalmente desesperada y acuciante que está viviendo la comarca, porque aunque se han producido algunas lluvias en los últimos 15 días y todavía hoy, pero han sido insuficientes, totalmente escasas, y el embalse de la Viñuela pues afronta este verano su peor escenario en toda su historia. Jamás el embalse de la Viñuela, desde que comenzó a usarse, a llenarse hace 34 años, había llegado al mes de junio con una reserva tan exigua. Apenas tiene ya 15 hectómetros, 15,6, está rozando nuevamente su mínimo histórico y previsiblemente lo rebasará en los próximos meses, que son los meses de mayor consumo. Está por debajo del 10%, el 9,5%. Como digo, es una cifra inédita en estas fechas del año. Jamás había tenido estas reservas tan bajas, y esto ha propiciado que la Junta, además de tomar la decisión drástica, también histórica, de cortar el riego, cortar el suministro, el abastecimiento para el campo, para el regadío, desde el pasado 1 de octubre, este va a ser también el primer verano en el que las fincas de la Sarquía no se van a poder regar con agua del embalse, pues ha tomado esta decisión a la que aludías, que es una medida, como digo, desesperada para tratar de exprimir, de utilizar al máximo, de rentabilizar, de aprovechar al máximo la poca agua que le queda al embalse. Hay que tener en cuenta que el embalse, de esos 15,6 hectómetros que hacía referencia antes, apenas 7 técnicamente se podrían aprovechar. El resto, por debajo de los 9 hectómetros, ya todo sería fango, barro y totalmente inutilizable desde el punto de vista del suministro, del abastecimiento para la población. ¿Qué va a hacer la Junta? Pues ha adoptado la decisión de colocar unas bombas superficiales, un sistema de bombas superficiales y una conexión a la toma del embalse, a la toma de suministro, y así va a tratar de que el agua que se extrae del embalse pues no tenga tantos residuos, tantas partículas, y pueda seguir potabilizándose en la planta del Trapiche y seguir utilizándose, porque hay un riesgo cierto, hay un riesgo posible de que el agua, aunque exista ese agua, puede que no sea potabilizable y no sea utilizable en los próximos meses.
Pues, además de esta cuestión que siempre nos preocupa por la situación de sequía y de falta de agua, y por tanto siempre son necesarias estas obras de emergencia y estas actuaciones para mejorar la calidad de la infraestructura que tiene que ver con el pantano de la Viñuela, nos vamos a otras cuestiones ya también muy breve, Eugenio, porque no hemos hablado, no hemos podido hablar en estos días sobre los resultados electorales, pero sí que tú ya seguramente que tienes una noción de lo que está pasando en la comarca de la Axarquía. Cuéntanos.
Bueno, sí, pues la situación en los grandes municipios se conoce, exceptuando el caso de Belén Málaga, es decir, ha habido mayorías absolutas en Torrox del Partido Popular, Nerja del Partido Popular y Rincón del Partido Popular. La incógnita de los cuatro grandes municipios es Belén Málaga, donde todo apunta a que habrá un cambio en la alcaldía. El Partido Popular ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, con mayoría simple, y tiene la opción, tiene que elegir, hemos titulado estos días que es un dilema, tiene una alternativa, una opción de elegir entre los independientes de Torre del Mar o el Partido Unión Andalucista, Andalucía por sí. Con cualquiera de los dos sumaría una sobrada mayoría absoluta y, bueno, aún no se ha despejado esta incógnita, que es lo que va a hacer el Partido Popular, que después de 20 años de dirección y de candidato con Francisco Delgado, dio relevo a Jesús Lupiáñez y a diferencia de lo que ha ocurrido en estos 20 años en los que el Partido Popular con Francisco Delgado en Belén Málaga se negó a negociar y a pactar con el grupo independiente de Torre del Mar, en esta ocasión su sustituto no ha cerrado esa vía y, como digo, está barajando y estudiando la posibilidad o analizando de pactar ya sea con el grupo independiente de Torre del Mar o con el Partido Andalucía por sí. Y después, además de Belén Málaga, hay otros cinco municipios de la comarca en los que aún no está claro, porque no ha habido mayorías absolutas quién va a ser el alcalde por orden de tamaño de la población. Está el caso de Periana, donde el PSOE ha perdido la mayoría absoluta y la llave del gobierno la tiene Izquierda Unida, que en principio ha cerrado la puerta a un gobierno alternativo, el Partido Popular con Por Mi Pueblo, pero bueno, tampoco se ha decidido. El caso de Benamargosa, donde ha gobernado el Partido Socialista con Izquierda Unida, también está la opción de revalidar este pacto, pero el Partido Popular está tratando de recuperar esta alcaldía, sería con el apoyo de Izquierda Unida, que tiene en este caso también la llave, como ocurre en Periana. El tercer caso de esos cinco es Comares, donde se ha producido un resultado, yo creo que de lo más llamativo y sorprendente de estas elecciones, que ha sido la pérdida de la mayoría absoluta del que ha sido alcalde durante 40 años, Manuel Robles, del Partido Popular. Ha pasado de 8 concejales a 4, ha empatado una agrupación de electores de vecinos que han obtenido también 4 concejales, y la llave en este caso del gobierno la tiene el Partido Socialista con un concejal. Y otro caso es el de Arena, donde el escenario es idéntico al de 2019. El Partido Popular tiene 4 concejales, Izquierda Unida 3, y el PSOE tendrá también la llave con 2 concejales. Y por último, el caso también, otra de las sorpresas de la jornada, o al menos resultado llamativo, es el de Totalán, donde el Partido Socialista ha perdido igualmente la mayoría absoluta. Y en este caso todo apunta a que habrá un cambio de gobierno. Por primera vez el Partido Popular va a conquistar la alcaldía de Totalán con el apoyo de un partido independiente, una plataforma ciudadana llamada Pacto, que ha obtenido un acta, y previsiblemente va a haber cambio de gobierno en Totalán. Así que esos son la configuración de esos pasos que están un poco en el aire, y el resto de alcaldías pues han sido mayorías absolutas. Quiero recordar que hay 15 alcaldías ya definidas para el Partido Popular y son 12 para el Partido Socialista. Así que así configura, todavía no está decidido, como digo, los grandes, eso, el Belén Málaga, que es el municipio determinante para la configuración de la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Oriental Axarquía, y hasta, como digo, hasta el próximo 17, quedan ahora apenas 10 días, todavía se están negociando esos pactos en esos municipios para determinar quién se queda, quién ostenta la vara de mando, el bastón de mando y por tanto también la configuración de la mancomunidad.
Muy bien, pues Eugenio, muchas gracias por darnos toda esa panorámica tras los resultados electorales y los posibles pactos en esos municipios de la comarca de la Axarquía. Muchas gracias, un saludo y buen día.
Nada, un saludo Beatriz, a ti y a todos los oyentes.
Igualmente, adiós. Y vamos a cerrar aquí ya, ya tenemos en nuestro espacio de entrevista a José Manuel Fernández, concejal en funciones del Ayuntamiento de Torrox, y vamos a hablar con él en nuestro espacio dedicado al Partido Popular, hoy en la entrevista política.